Yo también quisiera añadir una palabra de bienvenida a los que estáis aquí por primera vez. Espero que os encontréis a gusto entre nosotros. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo y vamos a leer otra vez la historia del leproso. En el versículo 2 empezamos. Y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. La semana pasada dejamos al leproso postrado en el suelo con el rostro en tierra, pronunciando esas palabras: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, Señor, no me cabe la menor duda de que tú tienes el poder para sanarme. Lo que no sé es si querrás hacerlo en el caso de alguien tan repugnante, tan indigno como yo. Y allí lo dejamos y habréis pasado la semana en vilo preguntándoos cuál será la respuesta del Señor. No, sabéis perfectamente cuál es la respuesta, pero este comentario no lo hago en balde. Si tú te has postrado delante del Señor diciendo: Si quieres, puedes limpiarme, sabrás que a veces el toque de Jesús no llega instantáneamente. A veces el toque tarda días, semanas, años. Él es el Señor, Él es soberano. Y depende de su voluntad. Y aunque podemos tener plena y absoluta seguridad de que su voluntad para nosotros es nuestra santificación, lo vimos el curso pasado en Primera Tesalonicenses, y Él es fiel y lo hará también en Tesalonicenses. Sin embargo, a veces tenemos que esperar su toque en cuanto a situaciones determinadas en nuestra vida. La palabra de Dios normalmente no entra en detalles en cuanto a las emociones de las personas. No nos dice nada acerca de lo que sentía el leproso en aquel momento. Y en el caso de Mateo, no dice nada acerca de la emoción de Jesús. En Marcos sí. Dice que Jesús estaba movido a compasión. Pero normalmente, en los escritos antiguos, no se solía describir las emociones de las personas. En la Biblia de vez en cuando se nos dice que alguien está enfadado, o como en este caso, que alguien siente compasión, Pero normalmente se supone que los lectores podremos situarnos en el lugar de los personajes y por lo tanto suplir las emociones. Y si tú alguna vez te has puesto delante del Señor en serio, clamándole, pidiéndole limpieza, entonces no te será difícil imaginar la emoción del leproso en aquel momento. Yo no sé si lloraba, si temblaba. Fue un momento de altísima tensión emocional porque de la respuesta del Señor dependía su sanidad o su muerte. Y ahora no quiero mantenernos en vilo más tiempo. Vamos a pasar al versículo 3 y considerar la respuesta de Jesús. Llegamos a uno de los momentos más emocionantes de toda la Biblia. Al menos lo es para mí. Jesús responde a la petición del leproso, pero lo hace siguiendo el mismo orden que ha establecido el leproso. El leproso, antes de decir palabra, se había postrado, es decir, el gesto físico vino antes que la petición verbal. Y en la respuesta de Jesús también pasa lo mismo. Primero, una respuesta en forma de gesto físico. Y luego la respuesta verbal. Extendiendo la mano, Jesús lo tocó. El lenguaje de Mateo es aparentemente redundante, porque no puedes tocar a alguien que está postrado ante ti si no extiendes la mano. Habría bastado con decir Jesús lo tocó. Pero si Mateo dice extendiendo la mano lo tocó, es porque quiere enfatizar que esta acción de Jesús fue deliberada, consciente y tenía plena entidad. No fue un roce casual. No fue ni siquiera un gesto de estos que empleamos automáticamente al hablar. Yo estoy moviéndome las manos, por ejemplo. Y a veces tocamos a la persona en el codo o si queremos decir algo especialmente entrañable. Jesús toma la determinación deliberada de tocar al leproso sin decirle nada. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo a un riesgo de ser contagiado? ¿Por qué lo hizo a sabiendas que el toque le pondría en una situación de impureza ceremonial, según Levítico 5:3 y otros textos? Ya hemos dicho que ningún judío normal tocaría a un leproso. Ningún leproso se acercaría a nadie. La ley lo prohibía. Tenía que guardar distancia y gritar inmundo, alejaos. Pero si nadie normal tocaría a un leproso, cuanto más evitaría el contacto un maestro de la ley, un rabino. Dice Barclay al respecto, un rabí ni siquiera hubiera comido un huevo comprado en una calle por la que había pasado un leproso. Y como dije la semana pasada, otro rabí se jactaba de que arrojaba piedras a los leprosos para que no se le acercaran. Otros se escondían o salían corriendo cada vez que veían a un leproso a una distancia. Así los rabinos. Y aquí tenemos no un rabino cualquiera, tenemos el Santísimo Hijo de Dios. Con cuánta más razón, supuestamente, esperaríamos que él guardara su distancia de este leproso. A fin de cuentas, no acaba de predicar el Sermón del Monte, no acaba de establecer distancias entre la santidad de Dios y la miseria humana. No acaba de quitarnos la máscara y revelar toda la porquería que hay en nosotros. El juez, el legislador, revela implícitamente el abismo de diferencia moral y espiritual que existe entre él y nosotros. Pero el Hijo de Dios no es como los rabinos. Él toca al leproso. Yo no sé cómo imagináis este toque. Yo no creo que Cristo haya alargado el dedo para tocar, casi sin tocar. Yo no sé si fue una caricia de aceptación, una firme imposición de manos, un abrazo de solidaridad. Para alguna cosa así habrá sido. Vuelvo a mi pregunta. ¿Por qué le tocó? ¿Por qué lo tocó cuando una sola palabra pronunciada a cuatro codos de distancia, cuatro codos por lo que dijimos la semana pasada, que era el mínimo exigido por los rabinos, una sola palabra pronunciada a distancia habría bastado para la curación? No era necesario tocar al leproso. En la sanidad siguiente, el siervo del centurión, Cristo ahí iba a sanarle a distancia. No hizo falta tocarle. Creo que es bastante obvio que la respuesta tiene que ver con la compasión y el amor de Jesucristo. El corazón de Jesús se conmueve al ver el penoso estado de aquel pobre hombre. Lucas, como recordaréis, dice de él que está lleno de lepra, es decir, la lepra ya está en su última fase. El hombre ofrece un aspecto repugnante. Cristo le ve en estas condiciones, escucha sus palabras de desesperación y se conmueve. Podemos suponer que si el hombre está lleno de lepra, que ya lleva la enfermedad durante años, hace años pues que nadie le ha tocado, excepto quizás algún otro leproso. Pero ha tenido que guardar distancias con todos sus amigos, con todos sus familiares. Nadie ha podido estar a su lado para mostrarle simpatía y cariño. Al contrario, muchos, como veíamos también la semana pasada, muchos le habrán rehuido, asqueados, ese hombre está bajo maldición divina. Así que el leproso, además de necesitar una sanidad física, necesita una sanidad emocional, social, carente de todo afecto y toda comprensión. Jesús ve que necesita el calor del contacto físico humano y le toca en gesto de solidaridad, de aceptación y de amor, le toca para mostrarle simpatía, para fortalecer su fe, le toca sencillamente porque le ama. ¿Cómo se atrevió a tocarle? Si, según el pensamiento de aquel entonces, la lepra era contagiosa. Quizás te parezca risible la pregunta. A fin de cuentas, Jesús es Dios, ¿no? ¿Vas a sugerir que Dios puede contraer lepra y por lo tanto Jesús le tocó porque siendo Dios era exento de cualquier contagio? Permitidme deciros que considero excesivamente simple esta respuesta. Jesús es Dios hecho hombre. Dios, quien ha dejado de lado las exenciones. Dios, que ha tomado forma humana a fin de sufrir los riesgos de esta vida. Si Jesús se atreve a tocar al leproso, a pesar del riesgo, es por la misma razón por la que tú y yo, llenos del amor de Cristo, seríamos capaces de tocar a un enfermo, aun a pesar del riesgo de contagio. Porque sopesando la necesidad de amor expresado en contacto físico, por un lado, y el riesgo higiénico, por otro lado, a veces los dictados del amor son mayores que los del rigor higiénico. No estoy sugiriendo, por favor, que corramos riesgos innecesarios. No debemos ser imprudentes ni tentar a Dios, pero hay situaciones en las que el cumplimiento fiel de las obligaciones del amor nos obligarán a correr riesgos. Y en esto seguimos en las pisadas de nuestro Maestro. Pero ¿cómo es que Jesús se atreve a tocarle si la propia ley indica que no debe? ¿No acaba Jesús de decir que no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla? ¿No acaba de decir en el Sermón del Monte que cualquiera que enseñe que carece de importancia aun la más pequeña, el más pequeño de los mandamientos de la ley, este será considerado pequeño en el reino de Dios? ¿Cómo pues, si la ley indica que el contacto con la lepra implica inmundicia y que Dios no quiere que seamos inmundos, ¿Cómo puede Jesús quebrantar este precepto y tocar al leproso? No sé lo que pensáis. Para mí este es el quid de la cuestión y llegamos al meollo de nuestro estudio. Y lo que voy a decir para mí es lo más importante de todo lo que estoy diciendo en estas dos semanas. La auténtica necesidad humana toma prioridad sobre cualquier consideración de formas religiosas. La ley del amor está por encima de toda ley ceremonial o cultural. ¿Estáis de acuerdo con esto? El mundo evangélico se suele regir por montones de leyes. Eres buen evangélico si haces esto y esto y esto y esto, y si no haces esto ni aquello. Pero puedes pasar olímpicamente del amor y seguir siendo buen evangélico. Sin embargo, no puedes pasar del amor y seguir siendo cristiano. ¿Recordáis que Jesús hablaba del gran mandamiento? Bueno, fue el escriba el que provocó la respuesta de Jesús. El gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Y el segundo más grande de los mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, pienso que con esto Cristo no solamente está diciendo que diferentes leyes tienen diferentes grados de importancia, de entidad, que por ejemplo la ley que los fariseos consideraban la más pequeña, que era la de que si encuentras un nido en el suelo, tienes que colocarlo otra vez en el árbol. Evidentemente esta ley no tiene la misma entidad que la ley de amar al prójimo. Pero no es solamente esto. Cristo establece allí que si acaso en la práctica de la vida un precepto parece entrar en choque con otro precepto, debe prevalecer el mandamiento mayor. Y el segundo mandamiento mayor es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún precepto menor que este puede hacerle violencia a este mandamiento. Las exigencias de este mandamiento están por encima de todas las demás leyes si parece que entran en conflicto. Nunca puedes utilizar un precepto de la ley como excusa para no amar a tu hermano. Esto es lo que Cristo iba a decir, creo que en Mateo 23, cuando acusa a los fariseos de ser hipócritas, porque utilizan el hecho de que ciertos dineros son consagrados a Dios como excusa para no atender a las necesidades de sus padres. Pero las exigencias del amor al prójimo siempre están por encima de legalidades en cuanto al uso del dinero. Solo hay un mandamiento mayor que el de amar al prójimo, y es el de amar a Dios. La única limitación sobre el amor al prójimo queda establecida por nuestro amor a Dios. Si estos dos amores entran en conflicto, debe prevalecer el amor a Dios. Pero por lo demás, el amor al prójimo es mayor que todos los demás mandamientos. Y a este respecto debemos recordar que el ejemplo de Jesús debe marcar nuestro comportamiento como discípulos suyos. No importa lo que dice la tradición evangélica, no importa lo que dice un precepto de la ley. Si alguien está necesitado y tenemos la posibilidad de ayudar a esa persona, debemos ayudarle. No estoy sacando esto de la manga. ¿Os acordáis de lo que dice Pablo acerca del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, etc. ¿Cómo acaba aquellos versículos en Gálatas 5, 22 y 23? Acaba diciendo, contra tales cosas no hay ley. Es decir, si estás ejerciendo amor, gozo, paz, paciencia, si esta es tu auténtica motivación, no hay ley que valga para poner coto, para poner limitaciones a lo que estás haciendo. Nunca debemos reprimir, reducir los dictados de la compasión cristiana, aduciendo normas eclesiásticas, normas de conveniencia religiosa, diciendo que esto es sentar precedentes peligrosos. Cuando el amor de Cristo nos constriñe, hacemos locuras. Esta es mi propia versión de 2 Corintios 5, versículos 13 y 14. Pablo habla de sí como un loco para Cristo, porque el amor de Cristo le constriñe. ¿Qué es lo que determina nuestra actuación como cristianos? Las tradiciones de los ancianos, en muchos casos. Las normas de la iglesia. Las exigencias del texto bíblico. Todas estas cosas tienen su lugar. Cristo mismo establece que no hay ninguna ley de la Biblia, por pequeña que sea, que no tenga su importancia, y no debemos despreciar ninguna. Pero tampoco podemos utilizar estas leyes como excusa para no amar. Si lo que rige tu comportamiento como creyente solamente son las prescripciones de la ley, las presiones de la tradición de tu iglesia, y nunca das cauce a los impulsos compasivos de tu corazón regido por el Espíritu Santo, entonces eres de la escuela de los fariseos, no de la escuela de Cristo. dice un comentarista, el verdadero cristiano rompe todas las convenciones y asume todos los riesgos cuando se trata de ayudar al prójimo necesitado. Cuando entremos en duda en lo sucesivo, recordemos la imagen de Cristo extendiendo la mano para tocar al leproso. Por supuesto, queda como pregunta abierta si Cristo realmente se contaminó con este toque. Porque al instante la lepra se fue. Entonces, ¿qué es lo que Cristo tocó? ¿Al leproso o al sano? Y me imagino que los legalistas presentes en aquel momento habrán discutido este punto durante 3 años hasta la crucifixión. Porque a los legalistas nos encanta debatir sobre estas cuestiones. Lo importante, sin embargo, no es la resolución de esta cuestión. Lo importante es el ejemplo de Cristo dispuesto a correr riesgos a fin de ayudar a un hombre necesitado. Y dice sencillamente, quiero ser limpio. Palabras que casi no podrían ser más sencillas, claras, contundentes. Son a la vez palabras emocionantes y majestuosas, ¿no? Quiero ser limpio. Corresponden, por supuesto, a las dos partes de la petición del leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, si quiero, sí quiero. ¿Puedes limpiarme? Sé limpio. Sí quiero. Suena a boda. Y casi lo es. Es decir, es un compromiso personal con otra persona. Sí quiero. A fin de cuentas, ¿qué sentido tiene la encarnación? ¿Qué sentido tiene el ministerio de Cristo y la cruz de Cristo si no es este sí quiero? Él había venido desde el cielo para llevar nuestras enfermedades y sanar nuestras dolencias. Lo que él ahora está haciendo con el leproso no es más que un anticipo de lo que estará haciendo cuando ponga su vida en la cruz, corriendo el mayor riesgo de todos, haciéndose maldición según las normas de la ley, a fin de salvarnos a nosotros. Por otra parte, notemos cómo no contesta al leproso, no dice, ¿qué más quisiera yo? Pero no depende de mí, depende de Dios, ¿no? Así que tendremos que orar tú y yo para saber si es la voluntad del Padre o no. Todos los profetas antes de Cristo y todos los seguidores de Cristo después de él tenemos esta reticencia. Si es la voluntad de Dios, sí. Pero Jesús no parece tener reticencia alguna. Sí quiero. Sé limpio. Sé limpio porque lo quiero yo. Fuerte esto. Cristo está diciendo que su voluntad es la voluntad de Dios. No hay ninguna separación entre las dos. Lo que el Hijo desea, también lo desea igualmente el Padre. Y este quiero ser limpio es como un lema que se extiende por encima de toda la historia de la salvación. Nosotros también estamos bajo este sí quiero. De acuerdo, en el caso del leproso, la eficacia del sé limpio se ve por cuanto al instante quedó limpio de su lepra. En nuestro caso es un poco más complicado. Al instante, sí y no. ¿Os acordáis de que cuando estudiábamos el Sermón del Monte y vimos que el cielo es para los perfectos, os pregunté, ¿cuántos de vosotros sois perfectos? Y nadie se atrevió a levantar la mano. Entonces pregunté, pero si el cielo es para los perfectos, esto quiere decir entonces que no vais al cielo, ¿no es así? Y nadie me contestó ni palabra. Así que hice otra pregunta. ¿Cuántos de vosotros esperáis estar en el cielo? Y tímidamente, prácticamente todos levantaron la mano. Entonces, por favor, explicadme esta contradicción. Estáis diciendo que no sois perfectos, que el cielo es para los perfectos, pero vosotros esperáis estar en el cielo. ¿En qué quedamos? Y ya que he dado la respuesta, no hace falta repetirla ahora. Pero por si acaso alguien se ha olvidado, citamos Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que estamos siendo santificados. Cuando dice los santificados, emplea un tiempo que no existe en castellano. Es un participio pasado continuo. Y que equivale a los que estamos siendo santificados. Aquí tenemos el ya y todavía no de nuestra perfección. Ya somos perfectos. La lepra nos ha dejado al instante, al acudir a Cristo para salvación. Es decir, nuestra culpa ante Dios ya no existe. Justificados. Es lo que somos. Hechos justos por Cristo. Esto en cuanto a nuestra culpa. Ya no hay acusación en contra nuestra. No puede haber, porque Cristo ya ha llevado nuestra sentencia sobre sí. Pero en cuanto al dominio práctico del pecado en nuestras vidas, estamos siendo santificados. Esto es un proceso. De hecho, nadie puede estar en el camino de la santificación, según Isaías 35, si previamente no ha sido justificado, si previamente no ha sido perfeccionado en este sentido. Pero aquel que ha sido justificado en virtud de la cruz de Cristo, ahora está en el camino de una santificación que es obra del Espíritu Santo en su vida y va siendo transformado de gloria en gloria, caminando por este camino hasta el día del Señor Jesucristo, como también vimos en Primera de Tesalonicenses. Al instante la lepra salió del leproso sanado. En nuestro caso hay ambivalencia. A ciertos efectos también al instante. En otros sentidos, durante toda la vida tendremos que volver vez tras vez al sanador y decirle, si quieres, puedes limpiarme. Así que el enfermo fue curado, su cuerpo se sanó instantáneamente, las marcas de la lepra se supone que desaparecieron en el acto. No tenemos ni idea de cómo Jesús lo hizo. Esto no es lo importante. Él es el Creador. Lo importante es que aquel que lo hizo en aquel momento sigue haciéndolo, sigue teniendo el mismo poder y sigue teniendo la misma voluntad. Sí, quiero, sé limpio. Quizás lo más obvio en cuanto a esta última frase del versículo 3 es que aquí la autoridad de Jesús en torno a las enfermedades queda claramente establecida. Él más adelante, en su contestación a Juan el Bautista en el 11:5, dirá: los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y con estas palabras Jesús se hace eco de las profecías de Isaías en el capítulo 35 y 61, indicando a Juan que, por lo tanto, yo estoy actuando con autoridad mesiánica. Tú me has anunciado, Juan, como el Mesías prometido, y no te equivocaste. Y aunque no ha llegado todavía el día de la venganza de nuestro Dios, que es el día que tú quieres, porque con este día te librarías de la cárcel y el martirio, aunque este día todavía no ha llegado, porque hoy es día de salvación, no de juicio, sin embargo, no te confundas, yo soy el Mesías. Y estos milagros de sanidad son la prueba y evidencia. Y siguen siéndolo. Dijimos hace dos semanas que la autoridad del Sermón del Monte es una autoridad intrínseca, que la percibes o no según tu propio estado espiritual y moral. Pero no se presta a ser demostrada. ¿Cómo puedes demostrar la autoridad de un maestro ético? Te puede parecer más o menos convincente, pero es altamente subjetivo esta apreciación. Sin embargo, la autoridad en la sanidad de un leproso es incuestionable, es visible, es palpable. Mateo ha dicho que Cristo iba predicando y sanando, y una cosa complementa a la otra en el ministerio de Jesús. Los milagros ratifican que Él es el Mesías, que Él actúa en el poder de Dios, que Dios está presente con Él de una manera única en la historia. Y esto hace que su predicación no son las sabias palabras de un ser humano especialmente dotado en estas lides, sino que son las palabras autoritarias con sello de autoridad divina. Aun en el caso de que no aceptemos que la sanidad del leproso demuestre el mesiazgo de Jesús, al menos debemos comprender que demuestra que somos necios si desatendemos a sus palabras. Pero esto es precisamente lo que iban a hacer los judíos, y a este respecto el versículo 4 es muy significativo. Dice Jesús al leproso sanado: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. La fuerza total de este argumento la veremos la semana que viene. Pero para ponerme al día con respecto a esta mañana, diremos algunas cosas acerca de las primeras frases. Mira, no se lo digas a nadie. Constantemente en los evangelios encontramos esta clase de prohibición. En el 9:30 Jesús dirá a dos ciegos que no lo digan a nadie. En el 12:16 Mateo indica que después de toda una serie de sanidades, Jesús indicaba a la gente que no debían decirlo a nadie. No solamente en cuanto a sus sanidades, también después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesús manda a los discípulos que no digan a nadie que Él es el Cristo. Después de la transfiguración, Cristo prohíbe a los tres discípulos decir a nadie lo que han visto hasta después de su resurrección. En el 17:9. ¿Por qué esta insistencia en no decir nada? En la versión de Marcos de la historia del leproso, el lenguaje es mucho más enfático. Entonces Jesús lo amonestó severamente y le dijo: mira, no lo digas a nadie. Parece ser que Jesús veía el celo evangelístico de este hombre y dijo: frénate. Supongo que Jesús no tiene este problema con la mayoría de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué este silencio? Bueno, creo que es bastante obvio. Las multitudes querían seguir a Jesús, lo vimos en el versículo 1. ¿Por qué querían seguirle? Ah, porque era el Mesías. ¿Y qué ventajas había en esto? Bueno, que iba a establecer el Estado judío, ¿no? Y además, es un hombre que sabe convertir, multiplicar panes. Hemos tenido una buena comilona gracias a sus poderes. un rey de estas características nos conviene, porque entonces se soluciona todo el hambre del país, todas las enfermedades del país solucionadas. Genial. Nada de romanos, nada de enfermedades, nada de hambre, y todo sin dar nosotros golpe. Así que vamos a hacerle rey. Cristo había venido para establecer su reino, es cierto. Pero no es cuestión de tener un reino de cualquier manera. Cristo ha empezado predicando el sermón para indicar que Dios exige perfección. El ángel ya anunció en el capítulo 1, versículo 21, que se llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Hay una fuerte dimensión moral y espiritual a esta cuestión del reino de Jesús. Es un reino poblado por gente perfecta, como vosotros, gente hecha perfecta por Jesús, quien vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero esto del perfeccionamiento a través de Jesús no nos exime a nosotros de nuestra parte. Nos toca a nosotros arrepentirnos. El primer mensaje del Evangelio predicado por Jesús es: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. La entrada al reino no depende de la liberación de los romanos, no depende de comida milagrosa, no depende de enfermedades sanadas, depende de arrepentimiento. Es necesario que Jesús haga estas señales, en parte para demostrar quién es, aunque no creo que Jesús nunca haya hecho una señal con esta motivación. Su motivación siempre era la necesidad del prójimo, porque este es un valor inalterable del reino. Era necesario hacer estas señales, pero estas señales iban a ser utilizadas por el maligno como piedra de tropiezo para hacer que la gente buscase a Jesús por razones equivocadas. Y Jesús sabe que el seguimiento del Evangelio tiene que pasar por un duro proceso de arrepentimiento, quebrantamiento, humillación, aceptando la plenitud del Evangelio. Él tiene una misión para cumplir y no admite atajos. Pero todas estas informaciones eufóricas acerca de sus milagros y sus señales, él sabe que serán utilizadas por el maligno para crear atajos. Y efectivamente, precisamente después de la multiplicación de los panes y los peces, las multitudes le buscan para hacer que sea rey. Y él tiene que esconderse, porque así no piensa establecer su reino. Sin embargo, os propongo que esta no es la razón por la que Mateo menciona la prohibición. Es una de las razones fundamentales detrás de esta orden de silencio en el resto del Evangelio. Pero en este caso, Mateo, por ejemplo, ha suprimido el final de la historia, tal y como aparece en Marcos y Lucas. Ellos cuentan cómo el leproso hizo caso omiso de la prohibición de Jesús, Y el leproso se fue por ahí anunciando lo que Jesús había hecho, de manera que Jesús no podía entrar en las ciudades, sino que tenía que quedarse en el descampado. Las ironías. La consecuencia de la sanidad del leproso es que Jesús se encuentra en el lugar del leproso, fuera de las poblaciones, viviendo en el descampado, gracias a la desobediencia del hombre sanado. Si corres riesgos a causa de los dictados del amor, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y así lo hizo Cristo. Pero esto no viene en el Evangelio de Mateo. Así que parece que estas cuestiones sociopolíticas no interesan tanto a Mateo. Lo que le interesa es esto: no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Si quieres dar testimonio de mí, de la sanidad, de mi poder sanador, tu propia vida es mucho más importante que tus palabras. Según la ley del Antiguo Testamento, los únicos autorizados por Dios para declarar limpios a los leprosos y para ordenar también su reinserción en la sociedad eran los sacerdotes. Cristo, por supuesto, podría haber pasado olímpicamente por encima de la ley. A fin de cuentas, Él es su autor, Él es el Verbo, la máxima revelación de Dios. Pero recordemos que Él nació bajo la ley, según Pablo, y nunca obró en contra de la ley. Cuando tocó al leproso, no estaba obrando contra la ley. Es la misma ley la que determina que el amor al prójimo toma precedencia sobre la ley higiénica acerca de no tocar leprosos. Cristo allí obedecía la ley en su letra y en su espíritu. Y porque Él nació bajo la ley, Él ahora enseña, aun siendo Dios, aun teniendo autoridad para cambiar las cosas a su antojo, si quiere. Sin embargo, enseña al leproso, es necesario que pongas por obra lo que la ley dictamina. Y lo que la ley dictamina no es poca cosa. Ocupa 32 versículos del Antiguo Testamento, Levítico 14, versículos 1 a 32. Para no leerlo todo, haré un resumen, o mejor dicho, leeré el resumen de Barclay. El leproso tenía que ser examinado por un sacerdote. Para ello llevaba consigo dos aves, una de las cuales se mataba sobre agua corriente. Además, se tomaba cedro, hisopo y grana. Estas tres sustancias, junto con el ave viva, se mojaban en la sangre del ave muerta, y entonces se ponía en libertad el ave viva. El ex enfermo se lavaba su ropa y se afeitaba. Después de 7 días se lo volvía a revisar. Entonces debía afeitarse la cabeza y las cejas, y en esta ocasión se hacía el sacrificio de 2 corderos machos sin mancha ni defecto alguno, y un cordero hembra con cierta cantidad de harina mezclada con aceite y una medida de aceite. El leproso curado era tocado con la sangre de los animales y el aceite en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Se lo volvía después a examinar, y si la cura demostraba ser auténtica, podía irse libre con un certificado que establecía su curación. No vamos a entrar en todos los símbolos de este proceso. Un proceso que duraba semanas, costoso, engorroso, pero Jesús decía: tienes que hacer lo que la ley determina como testimonio. Y como ya he dicho, veremos esta última frase la semana que viene. Vuelvo a decir que el mismo principio vale para nosotros. No es que Cristo quiere que callemos nuestro testimonio verbal, pero el testimonio de una vida transformada vale más que mil testimonios hablados. Y si no puedes dar un testimonio verbal refrendado por una vida transformada, mejor que te calles, ¿no? Bueno, ya ha pasado con creces la hora. Gracias por vuestra paciencia. Si hay alguien que necesita arrodillarse delante del Señor otra vez, o quizás por primera vez, y pedir limpieza, hazlo. Él sigue deseando limpiarnos. Por esto vino aquí, por esto murió aquí. Señor, nos abruma esta imagen del Señor Jesucristo extendiendo la mano para tocar al leproso. Y pensamos en nuestra propia miseria, las llagas de nuestro pecado. Y Señor, deseamos sentir tu toque en nuestras vidas, cambiándonos, limpiándonos, transformándonos. Ten misericordia de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.